Romanos capítulo 7, versículo 1 al versículo 6. El apóstol San Pablo nos escribe: ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu, y no bajo el régimen viejo de la letra. Romanos capítulo 7 es muy famoso por su segunda parte, la segunda sección, donde el apóstol San Pablo, llorando, afligido, gime: lo que no debo hacer, lo hago. Y lo que debo hacer, eso no lo hago. Y en su última parte, él dice: ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? Y este capítulo, esta sección de este capítulo, es muy famosa, y creo yo, porque todos nosotros tenemos ese problema. Cada uno de nosotros, si somos honestos, vamos a confesar que no hacemos las cosas que debemos hacer y hacemos las cosas que no debemos hacer. Y nos sentimos muy mal como cristianos y tenemos esa misma aflicción que el apóstol. Y creo yo que por eso este capítulo, esta sección de este capítulo, es muy famosa. Pero pocos han notado que realmente el apóstol nos da la solución en la primera parte del capítulo. Es en la primera parte del capítulo que él nos enseña cómo hemos muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Nos enseña cómo es que ahora servimos a Dios bajo el Espíritu. Entonces, este pasaje que estamos estudiando, los primeros seis versículos, nos enseña la respuesta a nuestro problema con el pecado. La respuesta está en Cristo. La respuesta está en su muerte. La respuesta está en la cruz. La respuesta a nuestro problema con el pecado, a lo último, cómo lo vencemos, cómo vivimos para Dios, está en el Espíritu. Nos va a explicar después, nos dice en el capítulo 8, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es lo que nos dice en el capítulo 8, en la solución después de ese grito: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Nos dice, a lo último, es porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por eso no hay condenación. Pero esto nos lo ha explicado desde esta sección de Romanos capítulo 7. Pero en nuestros estudios de este libro, dedicamos a la última frase del versículo 6 de este pasaje. Romanos capítulo 7 y el versículo 6. Una frase importantísima, porque es de aquí que el apóstol comienza a enseñarnos cómo es que el Espíritu nos ayuda a vencer el pecado, cómo es que el Espíritu nos ayuda a vivir para Dios. O como nos dice la frase, cómo es que el Espíritu nos ayuda a servir a Dios. Ahora, después de este versículo tenemos un paréntesis, comenzando en el versículo 7 hasta el final del capítulo 7, en el cual el apóstol nos aclara que la ley es buena. Aquí nos ha dicho, ¿verdad?, que no estamos bajo la ley, hemos muerto la ley. Y los judíos, por supuesto, nos podemos imaginar con los pelos de punta, ¿cómo que...? Y el apóstol nos explica aquí, la ley es buena, es justa, es perfecta, es de parte de Dios. El problema somos nosotros. Después de ese paréntesis teológico, él vuelve, en el capítulo 8, al tema de la obra del Espíritu. Entonces, aquí es el comienzo, en esta última parte del versículo 6, es el comienzo del tema del Espíritu Santo. Después va a volver en el capítulo 8, donde nos explica que es por el Espíritu que matamos el pecado, es por el Espíritu que sabemos que somos hijos de Dios, es por el Espíritu que somos guiados, es por el Espíritu que sabemos cómo orar, es el Espíritu, nos dice el último, esto es algo que muchos cristianos ignoran, no se dan cuenta, el Espíritu intercede por nosotros, nos dice. Entonces, a lo último somos cristianos y permanecemos cristianos y llegaremos a gloria por la obra del Espíritu. Después vamos a ver eso. Hoy vamos a ver tan solo el comienzo de esta enseñanza en nuestro texto. Romanos capítulo 7 y la última parte, Romanos 6c, nos dice: de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Pero antes de estudiar esta frase en sí, quiero que recuerden que esto es un resultado, no es un mandamiento. Cuando el apóstol escribe, de modo que sirvamos bajo el Espíritu, nos está explicando que Dios nos libró de la ley por la muerte de Cristo. Por eso, como resultado, Él hace que sirvamos bajo el Espíritu. Y esto es muy importante. Muy importante. Porque hay cristianos, especialmente los pentecostales y los carismáticos, que leen estos versículos, leen la Biblia, y por sus enseñanzas, por supuesto, creen que Dios nos salva y luego nos deja solos con la responsabilidad de servirle a Dios llenos del Espíritu Santo. Para ellos, por supuesto, eso significa sobre todo hablar en lenguas y tener esos dones extraordinarios. Entonces ellos se preocupan mucho, dicen, me tengo que portar muy bien, tengo que ofrendar mucho, tengo que diezmar mucho, tengo que ayunar mucho, para que Dios me dé el Espíritu, para que yo pueda hablar en lenguas, para que yo pueda tener otros dones, para poder tener poder en la cristiandad, así poder tener el Espíritu. Y esto es muy triste, es muy trágico, porque muchos cristianos, y creo yo que hay cristianos entre los pentecostales, por supuesto, y entre los carismáticos, muchos se frustran. Sinceramente están muy frustrados, honestamente los podría decir, porque no hablan en lenguas, por ejemplo. No tienen dones espectaculares, y es lo que le están predicando en sus iglesias, por favor, por supuesto. Y en su desesperación y frustración, hacen más decisiones. Aún se bautizan otra vez. Hacen más consagraciones. Y ahora sí voy a ayunar mucho, ahora sí voy a diezmar mucho. Se autocastigan mucho en vez de aplicar las lecciones de estos capítulos. Los cristianos de las iglesias bíblicas, bautistas, fundamentalistas, metodistas y otros istas, y los presbiterianos también, se van al otro extremo, y están peor, creo yo. Son como los discípulos que se encontró el apóstol Pablo en Efeso, y le dicen al apóstol, ni siquiera habíamos escuchado que hay Espíritu Santo. Ni siquiera, dice la Escritura literalmente, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Y si sabemos de la Trinidad? Por supuesto, creemos en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero no estudiamos al Espíritu Santo. No oramos por el Espíritu Santo. No aplicamos la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dicen algunos, y con mucha razón, el Espíritu Santo en las iglesias bíblicas, fundamentalistas, reformadas, bautistas, metodistas, presbiterianas, se ha vuelto como la cenicienta. A alguien despreciado. Alguien olvidado. Y esto es terrible, por supuesto. Hermanos, no debe de ser así. Porque a lo último, Cristo murió, nos dice este pasaje, Cristo murió para que sirvamos a Dios bajo el Espíritu. Ahora, ya vimos que es ese servicio. La palabra literalmente es un servicio de esclavitud, pero es un servicio con alegría, es un servicio voluntario, es por amor y agradecimiento a nuestro gran Salvador. Ahí nos quedamos, entonces, siguen las palabras y aquí comenzamos. Bajo el régimen nuevo del Espíritu. Nuestro texto nos dice, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahora, Cristo murió, acuérdense, de eso se trata. Cristo murió, Cristo nos libertó de la condenación y la maldición de la ley para que sirvamos a Dios. Y esto, bajo el régimen nuevo del Espíritu. Ahora, la palabra régimen, teólogos, no está en el original. Se agregó en nuestra versión para hacer la frase algo entendible. El problema es que muchas veces no sabemos qué significa régimen. Y no es tan entendible. Pero régimen significa un sistema, unas normas, unas leyes por las cuales se gobierna algo. Entonces, el versículo dice que vamos a servir a Dios bajo el sistema, bajo la ley, como nos dice después en Romanos 8, bajo ciertas normas, bajo la obra del Espíritu Santo. Y dice régimen nuevo en contraste con el régimen viejo de la letra, como nos dice al final. Como estudiamos el domingo pasado, ¿se acuerdan de el viejo pacto? Y ahora estamos en el nuevo pacto. Y de eso se trata el versículo. El cumplimiento del nuevo pacto que Dios enviaría a su Espíritu. Y por cierto, qué bueno que nuestra versión tiene Espíritu con mayúscula. Hay algunas versiones que tienen Espíritu con minúscula aquí. Tiene que ser con mayúscula porque está hablando el Espíritu Santo. Es a través del Espíritu Santo que nosotros servimos a Dios. No está hablando de nuestro Espíritu. O no está hablando tampoco, y pudiéramos pensar, que el Espíritu de la ley. con E minúscula. Es el espíritu de la ley por el cual servimos, no la letra de la ley. Y en cierto sentido es cierto, tenemos que tener el espíritu de la ley. Pero aquí está hablando del Espíritu Santo. Muy bien, ya aclaramos las palabras. Pero ¿qué dice la frase? ¿Cuál es el régimen? ¿Cuál es el sistema por el cual el Espíritu nos ayuda a servir a Dios? En otras palabras, ¿cómo es que el Espíritu nos ayuda a vencer el pecado? ¿Cómo es que el Espíritu nos ayuda a vencer las tentaciones? Y nos ayuda a vivir para Dios, para hacer las cosas que agradan a Dios. ¿Cómo es esto? Por supuesto, aquí nos podríamos extender mucho. La obra del Espíritu Santo es profunda, es muy extensa en nuestra vida, desde el principio hasta el final. Vamos a ver más de esto en el capítulo 8. Entre tanto, vamos a ver lo principal. En primer lugar, que servimos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu, significa que el Espíritu nos ha hecho nacer de nuevo. El Espíritu nos regenera. El Señor le dijo a Nicodemo, ¿se acuerda Nicodemo? Un erudito, un abogado, un rabí. Y nuestro Señor Jesucristo le lee la mente, lee el corazón. Él viene a nuestro Señor Jesucristo de noche. Nicodemo le dice, sabemos que eres de Dios, no hay ninguna persona que pueda hacer esto a menos que sea de Dios, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo ya sabe por qué ha venido a Nicodemo. Nuestro Señor Jesucristo le dice, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Tú tienes que nacer de nuevo. Al último, ese es tu problema, Nicodemo. Tú tienes que nacer de nuevo. Y esto es a través del Espíritu. Pero ¿cómo se hace eso si yo ya estoy viejo? Nuestro Señor Jesucristo le dice, es que es una obra soberana del Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es una obra del Espíritu. Es por el Espíritu que nosotros nacemos de nuevo. Somos regenerados, somos transformados de muertos de nuestros pecados a vivos en Cristo. Entonces, eso es el principio de la cristiandad y es el principio para vencer el pecado. Tenemos que estar vivos. Muertos no podemos servir a Dios. Por supuesto que no. Tenemos que estar vivos para Dios. Y eso es la obra del Espíritu. Nos hace nuevas criaturas. Nos da un corazón que late tras las cosas de Dios. Nos da entendimiento, nos da oídos para oír, ojos para ver. Nos da una nueva esperanza con nuevos propósitos en nuestras vidas. Una nueva perspectiva en nuestra vida. Ahora, muy importante, y esto nos lleva al segundo punto. Nos da oídos para oír y ojos para ver las cosas espirituales. Y aquí tenemos el segundo punto. Servimos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu significa que el Espíritu nos ayuda a entender la palabra de Dios. Vean conmigo 1 Corintios capítulo 2. Después de Romanos está el libro de Corintios. Vamos a leer comenzando en el versículo 7. 1 Corintios capítulo 2 y el versículo 7. Primera Corintios capítulo 2 y versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, y han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, el hombre que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Estaba escuchando de una señora y nos dijo, yo he leído la Biblia por mucho tiempo, por muchos años, pero es hasta ahora que la entiendo. Y esto es muy cierto. Una persona puede leer la Biblia desde que la primaria que comienza a leer y sabe las palabras y sabe la gramática y sabe el punto y el coma y sabe cómo leer. Pero es hasta que el Espíritu Santo le da el entendimiento, le abre los ojos espirituales, que puede entender las doctrinas de Dios. Y es sorprendente de personas que han estado toda su vida en la iglesia y llega un punto por la gracia de Dios. Ah, esto es lo que significa. Con razón. Y es entonces que entiende el Evangelio, entiende la revelación de Dios. Ahora, por supuesto que el Espíritu Santo nos revela las cosas de Dios, que tenemos entendimiento por el Espíritu Santo. No significa que entendemos todos los misterios de la vida, no significa que entendemos todos los misterios de Dios, que podemos explicar la Trinidad y podemos explicar Ezequiel 1 o el libro de Apocalipsis. No significa eso. Pero sí que podemos entender lo principal, que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Y poco a poco el Espíritu nos revela las doctrinas de la Biblia. Entendemos por fe que Dios creó al mundo. Entendemos cómo es que Dios nos dio la ley. Cómo es que Dios formó al pueblo de Israel para que naciera Jesús en Belén. Cómo es que Dios cuida a su iglesia. Que Él viene otra vez. El Espíritu Santo nos enseña eso. Y esto es muy importante, entender la palabra de Dios es importantísimo, porque es a través de la Biblia, es a través de la palabra de Dios, que el Espíritu nos santifica. Y esto nos lleva al último punto. Que servimos a Dios bajo el régimen nuevo del Espíritu, significa que el Espíritu nos transforma, el Espíritu nos santifica para que sirvamos a Dios. San Pedro escribió, fuimos elegidos, nos dice San Pedro en el capítulo 1 de su carta, fuimos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Nos dice San Pablo, nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y en otra parte nos dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Es el Espíritu quien nos santifica, es el Espíritu que nos transforma de tal manera que nos parecemos más a Cristo. No físicamente, por supuesto, pero no, somos pacientes como Cristo. El Espíritu nos ayuda a ser humildes como Cristo. El Espíritu nos ayuda a amar como Cristo. El Espíritu nos ayuda a perdonar como Cristo. De eso se trata la santificación. Que somos ahora, no según el mundo, no seguimos ese espíritu anti Dios, pero seguimos la palabra de Dios, nos transformamos conforme a sus virtudes para que seamos como Cristo. Ahora, esto no es algo inmediato, no es de un día para otro. Poco a poco Dios actúa en nosotros y nos da el querer como el hacer. Pero sí sucede en cada cristiano. En cada cristiano está el Espíritu Santo. Y donde está el Espíritu Santo, Él produce su fruto, que es el amor, el gozo. ¿Se acuerdan esta mañana? Después del amor está el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad. Y ese fruto que nos lleva a parecernos más a Cristo es algo del Espíritu en nuestras vidas. En cada cristiano está esto. En cada cristiano hay esa energía espiritual para vencer las tentaciones y crecer en esas virtudes. Por eso que nos dice en el capítulo 8 de Romanos el apóstol, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y si no tenemos al Espíritu de Dios, dice San Pablo, no somos de Cristo. Después vamos a ver más de esto. Lo que quiero que aprendan esta tarde, quiero que salgamos con esto en nuestros corazones, nos va a ayudar mucho, nos va a consolar mucho. Es que esto es un resultado. Esto es algo que Dios hace en nuestra vida por su Espíritu. Hay algunos de nosotros que quisiéramos que fuera más rápidamente. Es obra soberana del Espíritu. Es algo que Dios hace en nuestras vidas. Pero en todos los cristianos, el Espíritu nos transforma poco a poco. Yo sé, hay algunos que están desesperados, dándose contra la pared, por tener este fruto como si fuera algo de ellos. Como si es algo, ellos son tan responsables y Dios los ha salvado, pero ahora somos nosotros solos y ahora es por nuestra cuenta que nosotros tenemos el fruto, es por nuestra cuenta que llegamos a este punto. No, 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 hermanos, este es un resultado, esto es algo que Dios hace en nuestras vidas.
Lo que debemos de hacer es asegurarnos que tenemos al Espíritu, que tenemos fe en Cristo, por supuesto, que no estamos contristando al Espíritu, que estamos siguiendo los medios del Espíritu. ¿Qué significa eso, Paco? ¿Qué significa prácticamente? Bueno, que estamos viviendo una vida de fe en Cristo, una vida de arrepentimiento, que estamos estudiando y obedeciendo la palabra de Dios, la palabra del Espíritu, que estamos participando de los medios que el Espíritu nos ha dado, la Santa Cena, el bautismo, que tenemos comunión con los hermanos, que estamos adorando a Dios Padre, a Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. De eso se trata. Es así como servimos a Dios por el Espíritu. Ahora, la otra alternativa, ¿cuál es? El apóstol nos dice, la otra alternativa, y aquí pasamos a la última parte de nuestra frase en Romanos 8, 6, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Esa es la otra alternativa. La letra aquí no es a una letra del abecedario, la A o la B o la C, por supuesto que no. Se refiere a la letra de la ley de Dios. Y menciona a la ley como letra para recalcar que las personas nada más se rigen por el código exacto, por la norma, por la ley, por las letras, pero no lo hacen de corazón, no lo hacen para Dios. Lo dice como letra para recalcar también que la ley no nos salva, son letras en sí. La letra en sí, los mandamientos en sí condenan y castigan y matan. Pero es el Espíritu Santo que nos da vida, es el Espíritu Santo que nos da la energía para obedecer y servir a Dios. O como dice en Corintios el apóstol, el Señor nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. De eso se trata. Ahora, y aquí llegamos a la práctica y el corazón del sermón. Yo creo que la mejor manera de entender esto es viendo algunas características de las personas que tratan de servir a Dios bajo el régimen viejo de la letra y no bajo el régimen nuevo del Espíritu. Y eso es lo que vamos a ver esta tarde. Todo lo demás fue introducción. Apenas vamos a comenzar con el sermón. Algunas características de los que tratan de servir a Dios bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, al ver estas características, quiero que te examines a ti mismo. Que no pienses de los fariseos hace 2000 años, o de algunos otros fariseos de aquí de la ciudad, o de algunos otros hermanos que tú conociste. Ah, mira, está hablando del hermano tal. Ah, es que la hermana tal es así. Ah, sí, yo estuve en una iglesia. No. Quiero que pensemos en nosotros. Aquí, en la Iglesia Bíblica Monterrey. Muy bien. Primera característica de las personas que tratan de servir a Dios bajo el régimen viejo de la letra. Tratas de servir a Dios bajo la letra si te fijas más en los mandamientos que en las promesas de Dios. Te fijas más en los mandamientos que en las promesas de Dios. Y lo que pasa, los que siguen, tratan de servir a Dios bajo la letra, quieren ellos mismos hacer ciertas cosas por sus esfuerzos llegar al cielo. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Y siguen los mandamientos en vez de fijarse en las promesas, lo que Dios nos ofrece por su gracia. Es por eso que los judíos son expertos en los mandamientos. Los judíos saben exactamente cuántos mandamientos hay de Génesis a Deuteronomio. ¿Saben cuántos hay? 613 mandamientos. Los judíos nos dicen, de esos 613 hay 365 mandamientos negativos y hay 248 mandamientos negativos. Y ahí se van, escudriñando los mandamientos, fijándose mucho los mandamientos, pero no son expertos en la obra del Espíritu Santo, no son expertos en las promesas del perdón, no son expertos en la obra del Mesías. Ese es el problema. Pero también así hay cristianos, que en vez de hacer de la cristiandad algo de perdón, de buenas noticias, de paz, de ayuda en Cristo, de la ayuda del Espíritu Santo, que Dios nos ayuda a ser transformados, hacen de la cristiandad algo de pura prohibición. ¿Sabes qué te dicen? Eres cristiano si no dices malas palabras. Tú eres cristiano si no fumas. Eres cristiano si no bailas. Eres cristiano si no dices mentiras. Eres cristiano si no te emborrachas. Eres cristiano si no traes el pelo más de 2 pulgadas aquí abajo. Y eso, hermanos, es tratar de servir a Dios bajo el régimen de la letra. La cristiandad no se trata de prohibiciones y mandamientos. Déjame decirte, en el infierno va a haber muchas personas que nunca tomaron. En el infierno va a haber muchas personas que nunca fumaron. En el infierno va a haber muchas personas que tuvieron el pelo corto como hombres. En el infierno va a haber muchas mujeres que no usaron minifalda. Eso no es la cristiandad. Los mandamientos no son la cristiandad. La cristiandad es nacer de nuevo, servir a Dios por amor, tener un corazón nuevo donde hay perdón y paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, servimos a Dios bajo la letra si nos fijamos nada más en los mandamientos, en las prohibiciones, en vez de fijarnos en las promesas de Dios. En segundo lugar, eres una persona que trata de servir a Dios bajo la letra si orgullosamente crees que puedes salvarte a ti misma siguiendo las leyes de Dios y fácilmente criticas a los demás. Es una persona que trata de servir a Dios, de adorar a Dios, de vivir para Dios según la letra. Sí, con soberbia tú dices, yo solo, yo lo he logrado, yo he tenido esto. Y criticas así fácilmente, eres un elitista y criticas a los demás. Ah, pero ese no. Un ejemplo de esto, un ejemplo perfecto, por supuesto, el que es perfecto, nos lo dio nuestro Señor Jesucristo, está en Lucas 18. Busquen en sus Biblias, por favor, Lucas 18. Lucas capítulo 18. Voy a comenzarles a leer en el versículo 9. Lucas capítulo 18 y el versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy 10 de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. De seguro que estás tratando de servir a Dios bajo la letra si tienes esta actitud, el publicano. En tercer lugar, tratas de servir a Dios bajo la letra si alabas a Dios con tu boca, pero tu corazón está lejos de Él. Si alabas a Dios con tu boca, pero tu corazón está lejos de Él. El Señor Jesucristo acusó a su generación de esta hipocresía cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Adorar al Señor por compromiso. Adorar al Señor por rutina. Es más, le voy a decir, adorar y cantar al Señor ciertos signos porque nos gusta la melodía nada más, porque nos gusta la letra nada más, está mal. Es una hipocresía, a lo último. Está muy mal eso, de cantar de la boca nada más, y emocionarnos por la melodía nada más, en vez de emocionarnos adentro del corazón. Porque esto es lo que hace la alabanza, la adoración espíritu en verdad. Cuando el Espíritu Santo ha cambiado nuestras vidas, ha cambiado nuestros corazones, nos emocionamos con el Evangelio, nos emocionamos qué tan grande es nuestro Dios, qué tanto ha hecho por nosotros, y es entonces que le adoramos desde lo más profundo de nuestro corazón. Pero si es de la boca para afuera nada más, y no está el corazón, estamos tratando de adorar al Señor nada más según la letra. En cuarto lugar, tratas de servir a Dios bajo la letra si eres muy estricta en cuanto a las cosas insignificantes y no te concentras en las más importantes. Si eres muy estricto en las cosas insignificantes, en las cosas pequeñas, pero no te concentras en las más importantes, estás tratando de servir al Señor conforme a la letra, no conforme al Espíritu. El Señor Jesucristo reprendió a unos judíos y dijo esto. ¡Ay de vosotros! Hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Ay de vosotros, estaban diezmando la menta, la hierba. A ver, ¿cuánta hierba hay en tu jardín de la menta? ¿Y cuánto trajiste al Señor? A ver. Y fijándose en esas cosas insignificantes. Y así hay cristianos también. Que se fijan, a ver, te cortaste bien el cabello. A ver, ¿cuánto mide tu cabello? A ver, ¿dónde te llega la falta? ¿Te llega la rodilla? ¡Uy! ¡Se te pasaste un milímetro! Pero no tienen compasión. No tienen misericordia. No confían en el poder del Evangelio para salvar a esas personas. Eso es muy triste y muy trágico, pero hay cristianos así, que se van conforme a la letra, en vez de conforme al Espíritu de la vida. Es el Espíritu que nos da de ese amor, ese gozo, esa misericordia, esa esperanza en el Evangelio. Número 5. Tratas de servir a Dios bajo la letra si limpias el exterior de tu vida, pero no el interior. Si limpias el exterior de tu vida, pero no el interior. Tratando de seguir la letra para impresionar a los demás muchas veces, generalmente, o para calmar tu conciencia superficialmente, te bautizas, por supuesto. Te cortas bien el pelo, por supuesto. Haces ejercicio. No comes carne con mucha grasa. No comes de más. Y te vistes bien con un vestido muy largo. Vienes bien arreglado a la iglesia. Estás ahí puntualmente. Pero, no tomas tiempo para el corazón. Para limpiarlo de adentro. La acusación del Señor sigue vigente. ¡Ay de vosotros! Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. ¡Ay de nosotros, hermanos, si somos así! Mucho cuidado. En sexto lugar, tratas de servir a Dios bajo la letra si, enfatizando las leyes, agregas tus propias reglas y tradiciones. Si, enfatizando la letra de la ley, la santidad de Dios, agregas tus propias reglas y tradiciones. Y eso es lo que hicieron los judíos. Por su celo a la ley, agregaron sus propias leyes, agregaron sus propias reglas y tradiciones que Dios nunca mandó. Y lo peor, por supuesto, es que hacían de esas reglas cargas pesadas para los demás. Si tú no haces esto, no vas a ser salvo. Si tú no haces esto, no vas a ser un buen creyente, un buen cristiano. Señor Jesucristo nos alertó de este problema cuando dijo: en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Como cristianos bíblicos, como cristianos fundamentalistas o reformados o como se quieran llamar, hay que tener mucho cuidado con esto. No agregar cosas, leyes, mandamientos y reglas que, pues ¿por qué? Porque es la tradición cristiana y el hermano me dijo y el hermano anciano me dijo y el tatarabuelo anciano me dijo y pues esto siempre lo hemos hecho así y pues que los cristianos siempre... ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Dónde está eso en la Biblia? Si no está en la Biblia, no es de Dios. No importa que tengamos 100 años como cristiano haciéndolo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios? No podemos agregarle a la Biblia. Mucho cuidado con esto, hermanos. En penúltimo lugar, tratas de servir a Dios bajo la letra si le sirves por temor al castigo en vez de por amor al Señor. Tratas de servir a Dios bajo la letra si le sirves por temor al castigo en vez del amor al Señor. Voy a ir a la iglesia porque si fallo le puede pasar algo a mis hijos. Si no me ofrendo hoy, me va a ir mal en el trabajo la semana. Tengo que ofrendar, ¿por qué? ¿No leí la Biblia hoy? De seguro que me voy a enfermar. ¡Me va a caer un rayo!
Y en vez de venir a la iglesia para adorar a Dios, para agradecerle, para mostrarle nuestro amor, estamos aquí por el temor. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué me va a pasar?
El castigo.
En vez del amor. Ahora, voy a decir unas cosas que ojalá que nadie me malentienda. Si queda algo de una duda, me preguntan, por favor. ¿Muy bien? Lo voy a decir con mucho cuidado. Hay quienes aceptan a Cristo por miedo al infierno, en vez de recibir a Cristo para ser perdonados de sus pecados y así poder ver a Dios y tener comunión con Él y glorificarle a Él. ¿Me entienden? Este es un gran problema. Están tratando de servir a Dios por la letra, por el castigo, por el infierno. En vez de querer ser cristianos, en vez de querer recibir a Cristo por amor a Dios, porque tan grande es Dios.
Servimos a Dios bajo la letra y tenemos ese espíritu de voy a hacer las cosas por miedo al castigo en vez de el amor a Dios.
En último lugar, tratas de servir a Dios bajo la letra, y esto es para cristianos de aquí de la iglesia bíblica Monterrey, ¿bien? No se vayan a otra iglesia, no se vayan a los fariseos de hace 2000 años. Tratas de servir a Dios bajo la letra si caes en depresión continua por haber pecado en vez de estar confiado del perdón de Dios por la sangre de Cristo. Si estás en depresión espiritual continua por haberle fallado a Dios, en vez de estar confiado en el perdón de Dios por la preciosa sangre de Cristo, estás tratando de servir a Dios bajo la letra. Ahora, por supuesto, nos entristecemos si pecamos, por supuesto. No nos gozamos de la injusticia como veíamos en esta mañana. Por supuesto, nos arrepentimos, nos sentimos muy mal y decimos con el apóstol, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya no lo aguanto, ya no aguanto esto. Por supuesto. Pero estar en depresión continua, todo el año, sin el gozo de la salvación, sin cantar emocionado de tengo paz con mi Dios, es señal que estamos tratando de servir a Dios siguiendo la letra, fijándonos en nuestros esfuerzos, en nuestra justicia, en nuestros logros, en vez de fijarnos en Cristo. En vez de fijarnos en su perfección, en vez de fijarnos en su justicia, en vez de fijarnos en su cruz, y que estamos muertos a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Hermanos, debemos confiar en la obra del Espíritu en nuestras vidas. Es a través de Él y las promesas del Evangelio que nosotros servimos a Dios. De eso se trata nuestro texto. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Oremos al Señor. Al salir de las puertas de esta iglesia esta tarde, sales sirviendo a Dios por el Espíritu o tratando de servir a Dios por la letra. Hermanos, es por el Espíritu que tenemos libertad, paz, poder, esperanza para servir a Dios como debemos. Entonces, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu hipocresía, tus esfuerzos vanos, y tú acércate a Cristo. Confía en sus promesas para el perdón de tus pecados, y así recibiréis el don del Espíritu Santo para servir a Dios. Acércate a Dios. Y Él se acercará a ti. Hoy, esta noche, antes de dormirte, ora al Señor. Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo quiero ser un buen cristiano. Tú sabes que yo creo que hay algo después del sepulcro. Tú sabes que yo quiero servirte bajo el Espíritu. Ayúdame, perdóname si no lo he hecho. Medita en la palabra de Dios, en su palabra, en su Espíritu. Sigue los medios de gracia. Tú sigue perseverando y poco a poco vas a ver cambios en tu vida. Vas a ver que entre más le conoces, más le amas. Entre más le amas, más le conoces. Y va a cambiarte Dios por su Espíritu. Bueno, hermano Alfonso, si es tan amable de despedirnos en oración.